Bendita todos mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Y en tu espíritu serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Dándoles y gusta todo lo recto según el mismo Espíritu. Gusta siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
San Ignacio Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Escuchar la palabra de Dios. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino, el intelecto más grande en el mundo, dice antes de hablar del tema, de definirla. La palabra tal vez más usada y mal usada en español en inglés es la palabra amor. En inglés, love, love. Entonces hay muchas interpretaciones para esta palabra. En griego hay cuatro palabras para amor. Y los que les gusta leer el libro de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, es lo mejor que hay, tal vez. Existe la palabra amor. En griego es eros, philia, storge, agape. Eros sería Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre Dios es amor, explica con mucho detalle, ¿no? Eros sería un amor entre esposos que tienen relaciones, que es bueno, si están casados y lo hacen como Dios manda. Si no, no estaríamos aquí, ¿no? Y hay la palabra erótica. Erótica normalmente es una palabra mala, pero la palabra eros en sí mismo no es una palabra mala, ¿no? Luego, filia, donde tiene la ciudad Filadelfia, la ciudad del amor fraterno. ¿Eh? Es un amor fraternal entre hermanos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amor por mi mamá, pero es muy diferente el amor que tengo por mi mamá que tengo por mi hermano, ¿no? Diferente, ¿no? Luego, storge es el amor que una mamá tiene por sus hijos. Y luego, agape. Agape es, en latín, es caritas. En francés, charité. Como se hace en inglés, charity. Es el amor de sacrificio. Donde muchas veces, esta otra forma de amor es avenir de doble mano. Uno da, recibe. Pero la caridad es dar sin interés. Donde uno da y no recibe. El ejemplo mejor es Jesús en la cruz. Jesús había dado hasta la última gota de su sangre. ¿Qué recibió? Nada más que escupidas y desprecios. Por eso, cuando yo oigo la palabra amor, siempre viene mi mente literaria, teológica, ¿qué significa amor para ti, no? Y muchos problemas es falta de entender bien el idioma. Yo tengo mil defectos, pero nunca nadie me dijo que Padre Escobita es ambiguo. ambigüedad es muy peligrosa. ¿Sabes qué es ambigüedad? Que se presta a dos o tres interpretaciones donde se confunde, ¿no? Los mexicanos dicen llamar pan, pan y vino, vino, ¿no? En inglés call a spade, ¿no? Llamar pan, pan y vino, vino. Pan, pan y vino, vino. Ok. Además, Jesús dice que el amor está relacionado con la obediencia. Amor y obediencia. He dicho más que una vez, porque hay mamás aquí, muchas, la mayoría son mamás, algunas abuelas, ¿no? Mi familia no es perfecta, pero no es una familia disfuncional como 90%. No fue una familia disfuncional mi familia, ¿no? Una familia buena, ¿no? Y mis padres tuvieron dos reglas, ¿ok? Oye, Alejandra, ok, dos reglas, ok. No decir mentiras en la familia Escoba. No mentiras, ¿no? No mentiras, eso fue mi padre muy fuerte en eso. No digan mentiras. Y otro es obediencia. Yo pienso que las familias tuvieron esos dos pilastres, la familia camina bien. Y Teresa de Ávila decía, era su fiesta otro día, más que avanzamos en la vida espiritual, más simple la vida. Yo estoy luchando ahorita para vivir una vida más simple. Una vida en el mundo muy complicado. Okay? El pecado complica la vida. Pero yo quiero más y más, más sencillo posible. Okay? En la comida muy sencilla. Bueno, vestirse no tengo problema porque tengo eso, ¿no? Yo llevé un cinturón por 40 años, lo mismo, ¿no? Tengo un gordo, ¿no? Finalmente se disparó mi cinturón, ¿no? Me llevé de Filadelfia a Roma, Roma a Buenos Aires a California, ¿no? Sencillo, ¿no? Yo llevé un saco por 25 años aquí, pero una vez he visto un pobre y se lo di. ¿Por qué apegarse a la ropa, no? Entonces, qué buena es regla para la familia. Decir la verdad, obediencia, ¿no? Encontrar papás que tienen hijos obedientes, tal vez no existe, ¿no? Pero deberían obedecer, ¿no? Lo que yo haría es tener una junta cada mes y poner las reglas. Y si no obedecen las reglas, castigos. Como el ejército, ¿no? El plazo largo funciona esto. Tener los hijos que tienen que escribirlo, ¿okay? Como un documento, ¿no? Y si no lo hacen en el caso, esas van a ser las consecuencias. Y cuando pasa, y estás a punto para implementar el castigo, mostrarle el documento y la firma de Lili, o como se llama tu hija, ¿no? ¿Cómo encontrarte? Ustedes tal vez piensan que yo soy loco, pero si lo hacen, ordenado o desordenado, ¿no? Cada uno tiene su formación. Yo vengo de familia de soldados, ¿no? Mi abuela, mi papá, mi hermano, mis hermanos, mi sobrino, ya. Si en el ejército, si no tiene obediencia, no tiene disciplina. ¿Cómo? Si uno pierde, ¿no? Tiene que tener orden y disciplina. Muy bien, eso sería una. Entonces, cuando se oye la palabra amor, amor no es simplemente una efusión de sentimientos románticos, ¿no? El amor está relacionado con la obediencia, ¿no? Por ejemplo, Jesús obediente hasta la muerte en cruz. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a regresar a nuestra nuestro estudio, que estamos... Nuestra secretaria Silvia nos va a decir todo...
Pero la mitad.
Sí, Evangelio, ¿no?
Sí.
Digamos, estamos hablando de la Santísima Virgen María. 286, hemos llegado a la mitad.
Sí.
Que voy a leer desde Juan 19:28. El Papa está hablando de si queremos tener una vida apostólica fructífera, nosotros debemos tener María. Como María estaba al pie de la cruz, nosotros debemos tener María también al pie de nuestra propia cruz. Si personas que sufren mucha desolación, el sufrimiento, problemas físicos o enfermedades o contradicciones o desavenencias en la vida, yo digo, vaya María, habla con María. Y María sufrió mucho más que nosotros. Y María es nuestra vida, dulzura y esperanza. ¿Amén?
Amén.
Nuestra vida, dulzura. Ella suaviza, endulce la vida en medio de las amarguras, que son muchas, ¿no? ¿Okay? Muchas amarguras, pero María va suavizando. ¿Okay? En una palabra, si tiene que tomar medicina, pone un poco de miel para que uno pueda tragar la medicina. En la canción de Mary Poppins, just a spoonful of sugar helps the medicine go down, ¿no? ¿No es cierto? ¿No puede esa canción? ¿No? De Mary Poppins, ¿no?
Padre, yo tengo una duda referente a la disciplina. El padre Agustín, que diario a las 8 de la mañana da su meditación sobre el Evangelio,
sí,
en Guadalupe Radio, él dice que en su familia, y lo ha dicho más de 2-3 veces, la disciplina se daba que cuando iban a salir a una fiesta, le decía al papá, ¿puedo ir, papá, a esta fiesta? Sí. ¿A qué horas puedo llegar? ¿A qué horas quieres llegar? A las 11. Ok. No un minuto más, no un minuto menos.
Sí.
A las 11 estás aquí. Dice, siempre nos dejaba que nosotros escogiéramos el tiempo que queríamos llegar. Uh-huh. Y se le dio a mi papá, tuvo unos hijos responsables, nunca nos exigió el tiempo. Él nos decía, ¿a qué horas tú quieres llegar? Y yo digo, ay, qué bonito, ¿no? Poder tener la confianza de decir a Dios, ¿a qué hora es que
llega? Yo pienso que ese sería un ideal, pero yo pienso que él, yo lo conozco, muy buen hombre, y él probablemente es poco más joven que yo, pero él tiene más o menos mi edad. Hace 50 años los jóvenes eran mucho más maduros. Que no se ofende, pero la juventud hoy día hay chachos de 20 años que se portan como niños de 7 años, ¿no? No tienen más rest, ¿no? Pero en el año 50, 60, sus papás eran mucho más responsables que sus nietos, ¿no? Si regresamos a 50 años, había mucha responsabilidad, ¿no? Yo pienso familias disfuncionales, ¿cierto? Familias disfuncionales, ¿no? Y los jóvenes hoy día están muy chiquillados, ¿no? Y mi papá a los 19 años tenía más madurez que una persona de 50 años hoy. Y él vivía en la Segunda Guerra Mundial. Su papá luchaba contra Hitler. Él era el hijo mayor. Él tenía que ir a la guerra. Tenía que ir a la guerra, y la guerra pagaba por sus estudios. Este pagaba por la mitad de sus estudios, él fue a Michigan State, ¿ok? Mm-hmm. Michigan State. Y él tenía que, luego, trabajar en un lugar, ir a la guerra y ir a la universidad al mismo tiempo. Cuando él tenía 22 años, tenía una madurez increíble. Mediante sufrimiento, ¿no? 22 años era, él cuando se casó mi mamá, era muy madura para tener hijos, ¿no? Y luego en 7 años tuvieron 5 hijos. Rápido, ¿no? Pero mamá era muy madura y papá todavía más. No, igual, muy maduros a los 25 años, ¿no? 25 años yo nací, mi mamá. Y ya tenía un hijo, ¿no? Pero eran muy maduros, ¿no? Mediante sufrimiento. Y además, bueno, 12 años de educación católica, cuando la fe católica era mejor. Mis padres nacieron en el tiempo de los cristeros, ¿no? Para ustedes, para nosotros fue la depresión económica. Nosotros no hemos pensado en cristeros porque depresión económica, buddy, can you spare a nickel? Fue el lema, ¿no? No había comida para comer. Mi papá nació en el 28, fue el tiempo más difícil de la depresión, mi mamá en el año 31. Me acuerdo el día de mi primera comunión, dos regalos. Un libro de comunión, yo comí en un restaurante la primera vez en mi vida. Fue en Luco, comí en un restaurante, ¿no? Yo comí panqueques. ¡Oh, tocando el cielo con las manos! Bueno, todo el mundo come en un restaurante, ¿no? Y podía get seconds, comer dos veces panqueque. ¡Oh! Jóvenes hoy día están muy despoiled, chiquillados, ¿no? De chiquillados. A sus esposos yo podría decir, yo trabajé más que sus esposos. Yo tenía muchos tabacos. Empecé a trabajar a los 8 años, levantando nieve, ¿no? Nieve pesada. Ya cortando zacate. Repartiendo diarios, ¿no? Pintando casas, ¿no? ¿Sí? Mis padres no son pobres tampoco. Padres, ¿no? Mis padres. Mi papá trabajaba en Wall Street. ¿Por qué papá tenía que ganaba dinero, obligaba a su niño a trabajar? Tenía que formar carácter, ¿no? Formar carácter. Voy a decir un cuento muy chistoso. Cuando viví en Nueva York, era muy común en mi niñez tener paperboys. No sé si no existe en California. Paperboys es uno tiene diarios, una ruta de 50 o 60 casas donde tenía que ir. Y dejar el diario, siempre miedo a los perros, porque los perros con el diario tienen un odio, ¿no? Y quien repartió el diario en nuestra casa fue un amigo que su papá jugaba barajas con un grupo de católicos cada fin de semana. Nickel dime, 5 o 10 centavos, ¿no? Pero cobraba 48 centavos cada semana. Entonces, ¿Qué pasaba? Collecting. Tenía que recoger dinero cada semana a cada cliente, ¿no? Tenía su tarjeta y su clip, ¿no? Y golpeó la puerta. Señora Escoba, estoy aquí recobrando. Era 48 centavos. Y mi papá le dio 50. Y él se levantó sin decir nada. Busca road. Y él dijo, hey, Roberto! Robert! Get back here. Vuelve aquí. ¿Por qué? Si usted me debe 2 centavos. Espera, señor Broom. Vámonos por Roberto, 2 centavos. Y él, un poco enojado, dio 2 centavos a mi papá. Este viernes, él se lo dijo a su papá, y su papá dijo, hey, Brumi, qué tacaño eres tú, ¿no? Pero mi papá estaba enseñando una lección. no hay nada gratis. Mi papá le hubiera dado una propina de 10 centavos. 10 centavos hoy día sería $2 casi, ¿no? Pero el hecho que él presuponía los 2 centavos, mi papá lo castigó. Qué buena educación, ¿no? No tener mi papá 2 centavos, no es tanto, ¿no? Pero el principio que él pensaba, ese muchacho, que todo es gratis, ¿no? No es gratis. ¿Cómo?
Porque puede tomar por su propia cuenta lo que no le pertenece.
Sí.
No le pertenecen los 2 centavos.
Pero mi papá era siempre educando, ¿no? Educando a sus hijos, educando el vecindario, ¿no? No era educador profesional, pero educador práctico, ¿no? Entonces, esa función hace 40 años, hoy día. Si dices joven de regresar a las 11, va a regresar a la una cuarta de la mañana, ¿no? Sí, eso es idealismo. Idealismo, ¿no? ¿No, Lupe? Sí, padre. Ok. Lo que dice al pie de la cruz, a pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella porque no quiere que caminemos sin una madre. El pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Qué bonito. Que lo que Papa está diciendo es, está comentando esto. Jesús estaba colgado de la cruz, miró abajo y había visto contemplar las dos personas que amaba más, María y San Juan. Y dijo, ahí está tu madre, luego ahí está tu hijo. En ese momento el discípulo amado tomó a María en su casa. La interpretación clásica de ese pasaje es que en la persona de Juan está cada uno de nosotros. Es decir, que nuestra filiación, relación de hijo a María Madre empieza desde la cruz, ese pasaje. Entonces, en la persona de San Juan, Jesús había visto cada uno de nosotros. Por eso podemos decir que realmente María es nuestra madre. María es la madre de la iglesia, María es la madre de Dios, pero es la madre de cada uno de nosotros también. Y María es la mejor de las madres. Ustedes son buenas mamás, pero no son perfectas, ¿no? ¿O son perfectas? No.
No.
Ustedes son buenas, pero no son perfectas. Ustedes tienen sus ratos. Por ejemplo, muchas mamás dicen, yo soy corajuda, padre, ¿no? María no era corajuda. No era corajuda. Si algo malo pasó, María sufría en su corazón, pero si María era corajuda, sería terrible, ¿no? Tenía dolor, los 7 dolores, ¿no? Pero decir que era una persona impaciente, corajuda, arrogante, no. Nosotros a veces sufrimos de eso porque somos hijos de Adán y Eva. Entonces, una de las maneras mejores para ser una buena mamá es amar más a María. Como nuestro modelo. ¿No, Alicia? Sí, padre. Ok, muy bien.
Padre, cuando mi bebé más chiquito tenía 5 semanas, cayó en el hospital y nos dijeron que tenía gingivitis tipo 1 y me dijeron que tenía. Estás en el hospital por al menos 12 horas con él. Y yo pensé en mis otros hijos.
¿Cómo?
Yo pensé en mis otros hijos porque tengo 3 más hijos grandes que él. Mi bebé de 5 semanas. Y se lo encomendé a la Virgen.
¿Y si sanó?
Los exámenes lo hicieron el viernes en la noche, cuando ya habíamos estado todo el día en el hospital con él. Y el sábado me dijeron eso, que había salido con gingivitis y que tenía convulsiones.
Meningitis.
Y el domingo en la mañana yo estaba esperando a mi esposo que me llamara, porque él viene a misa de 10. Y estaba esperándolo porque a la día...
¿Y usted había rezado, María?
Sí.
¿Su esposo también?
Mi esposo también.
Bueno, yo pensé que es fruto de la oración, porque fue un milagro, no había...
Sí.
No había posibilidad en la medicina, y por eso tiene que darle gracias y crecer su hijo decir esto, ¿no?
Sí,
sí. Es un cuento que tiene que decir sus hijos al crecer. Tú estás aquí sano y debido a la intervención de María y nuestras oraciones, ¿sí?
Lo más bonito, padre, es que yo estaba esperando su llamada para decirle, y él estaba tan ilusionado de llamarme después de misa, porque nosotros siempre nos sentamos en misa a una vez a Juan.
Entonces, cuando llegó la Virgen, su niño estaba regresando del hospital.
No
regresó todavía.
Todavía, yo y él.
Ok, pero iba a regresar entre 1 o 2 días.
Regresamos en 5 días, pero...
Pero estaba la estatua todavía, porque la estatua está por 7 días.
Sí.
Cuando él llegó, había la estatua de Virgen de Guadalupe, de Fátima.
De Fátima.
Bueno, tiene que escribir eso, contárselo.
Sí.
Sí.
Le dije a mi esposo, la Virgen sabe que yo no voy a estar en mi casa por este tiempo, y ella va a cuidar a mis hijos.
Sí. Okay. Muy bien, gracias a Dios por este testimonio. Ok, dice el Papa, el Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. El icono femenino. ¿Sabes? Yo pienso que ese transgenderismo, el lesbianismo, viene porque la mujer no tiene modelo. Que transgenderismo, bisexualidad, lesbianismo, son frutos de muchachas que no tienen el modelo de María. María es mujer, María es femenina, María es suave, María es dulce, María es receptiva, María tiene un activismo pasivo, pero activa también. María es presurosa en hacer el bien. Para ustedes que tienen hijas y nietas también, presentar a María como modelo. Y termina como marimacha, se dice, termina, ¿se dice marimacha?
Sí.
Mariachi, marimacha. No. Marimacha, y termina mal, ¿no? Termina mal, ¿no? Presentar el icono femenino es María. Qué bonito, ¿no? Sabe que es icono, ese día la manera que pintan los de la iglesia ortodoxa, sí. Ella que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los monumentos y mantienen el testimonio de Jesús. Es el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, María es la madre de Dios, pero la madre de la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia y está constantemente engendrando a nuevos hijos. Por eso, hay un escrito en la liturgia de las horas que dice que la pila bautismal es como el vientre de una mamá. Qué bonito, ¿no? La pila bautismal, usted que tiene sus vientres donde tuvieron sus bebés, ¿no? Por 9 meses más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Salió de su vientre el bebé y nació el día de parto, ¿no? Bueno, al bautizar, esta pila es como un vientre. Bonito, ¿no? Me gusta el simbolismo, ¿no? Y ¿qué hago, Teresa, después del bautismo? ¿Dónde llevamos los niños? Sí. Llevamos a la gente a la Santísima Virgen María consagrándolos. Es un rito opcional. No es, es opcional, pero yo lo hago siempre, ¿no? Que la gente lo entiende, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero el simple gesto de ir frente a la Virgen de Fátima, rezar a la María, oh Señora mía, ya tiene poder. Ya tiene su propio poder.
Equivale a cómo se quiere presentar al templo, equivale
a eso. Sí, mucha gente lo dice el día del cumpleaños o a los muchachos de la confirmación. No, en la papá de la doctrina, la presentación del niño Jesús los 40 días, la tradición mexicana venía a la iglesia con a veces novela, la candelaria, y presentar los niños frente a la Virgen María. Son los 40 días. Pero yo pienso es muy bueno con de consagrar el bebé en María cuando está todavía dentro. ¿Por qué no? Hay un rito muy bonito donde uno puede bendecir el vientre de la mamá antes que nazca. Un rito en el libro de las bendiciones, ¿no? Bienvenido, ¿no? Donde se lee Santa Isabel con María el bebé brincando con alegría, oraciones especiales, ¿no? La iglesia es muy rica. La conocemos muy poco, ¿no? Por eso clases de formación son importantes. ¿Por qué no? Si uno puede bendecir un caballo, un elemento de tabaco, ¿por qué no puede bendecir una mujer embarazada? ¿No? tiene 500 bendiciones, ¿no? No podemos decir que un caballo, un martillo de tabaco más importante que una mujer esperando un bebé, ¿no? ¿Cómo?
¿Se puede bautizar el bebé
en vientre
de la mamá?
Ok, bueno, porque no. De hecho, la cabeza tiene que estar fuera. Tiene que estar fuera del cuerpo. Porque el agua tiene que tocar la frente. Entonces, si está dentro, no toca la frente en forma indirecta, pero tiene que ser en forma explícita, tiene que tocar la cabeza, la frente, ¿no? ¿Cómo?
Existe el bautizo de deseo, ¿no?
Sí, pero ese es diferente.
Oh.
Ese es diferente, ¿no?
Sí. ¿Cuándo nacen los niños?
Bueno, sí, puede bendecirlos, pero bautizarlos, ¿no? Si hay duda que todavía tiene vida, de bautizarlo. Exactamente cuando la definición de la muerte es la separación del alma del cuerpo. Yo estuve en hospitales donde parece que la persona, me acuerdo, fue en La Palma y todavía tenía calor sufriendo la idea de los santos olos. Fue pronunciada en forma clínica muerte, pero puede ser que el alma está todavía, ¿no? Porque la definición clínica es los rayos cerebrales no funcionan más, el corazón no palpita, ¿no? Pero la definición espiritual es la separación del alma del cuerpo. Entonces, no siempre exactamente lo mismo la definición biológica, la definición teológica. Muchas gracias que no recibimos por ignorancia, ¿no? Por ignorancia, ¿no? Lamentablemente, puede ser que nos quedamos 500 años más en purgatorio por ignorancia, ¿no? Híjole. Que uno recibe la bendición apostólica con los santos óleos, indulgencia plenaria. Al morir, inmediatamente. Nadie lo sabe, ¿no? ¿Qué es una indulgencia plenaria? Nadie lo sabe. Quien no lo sabe, no lo recibe, ¿no? La ignorancia es fatal. Es fatal, ¿no? ¿Sigamos? Sí, padre. Ok. La íntima conexión. Ok. María es icono de Dios, ¿no? La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo, así de bellamente expresada por el beato Isaac de Estella. Ajá. Maneras de engendrar a Cristo, ¿cuáles son? Bautismo. Confesión, ¿no? Si uno se confiesa, hay un engendro a la vida. Pero voy a decir uno que me gusta, que viene de San Agustín, su amigo, ¿no? Le va a gustar, porque eso es de ser relacionado con nuestra hora santa. Y gloria escuchando la brincadilla de alegría, seguramente, escuchar esto. Que yo por la mañana medito la palabra de Dios. Haga mi hora santa. O mi hora media santa. Hago casi una hora media ahorita, gracias a Dios. ¿No? Una hora es muy poca para mí. Entonces la palabra de Dios pasa del libro a mis ojos. De los ojos a la mente. Es un archivo. Este archivo tiene tres elementos: memoria, entendimiento e imaginación. Que va de la mente a los sentimientos. Luego está arraigada en mi corazón. Entonces voy a la misa, leo la palabra que había meditado, yo abro mi boca. Y que lo que sale de mi boca es esto. Lo que yo tengo en mi corazón sube y sale de la boca lo que yo tengo en mi corazón. Y lo que pasa es va formando ruidos, vibraciones que salen de mi boca, que forman palabras, sentencias, conceptos, ideas, y va transmitiendo a la gente que está en la iglesia. Y pasa a sus orejas. De sus orejas va aquí. Y de la cabeza va acá en tu corazón. Entonces lo que estaba en mi corazón, ahorita está en tu corazón. Eso me encanta.
Lo podemos llevar a otros corazones.
Ese puro San Agustín y para escopita también. Me encanta. Ese es ser padre espiritual. Yo estoy dando luz a Dios en sus corazones mediante la predicación de la palabra que yo tengo primero. Es invitar a María. Que si lee dos veces con los pastores, con la niña Jesús de 12 años, María por su parte meditaba la palabra de Dios. Ponderaba. Y si vamos a decir en griego la palabra es rumiar. Si ustedes estuvieron en México, una vez visitando las vacas en el campo, ¿no? La ver que una vaca va rumiando. Rumiando, José, significa masticar. Hasta pulverizar, ¿ok? Triturar. Donde esta vaca empezó casi líquido, está masticando tanto. Es la palabra que viene en griego, rumiar. De pensar, dar vuelta, tratar de entender con mayor entendimiento. Por eso los nuevos que están aprendiendo a meditar, donde vamos en nuestras misiones, ellos no saben al principio. Mi consejo es, no, tal vez no debería ser tan franco, pero no podemos meditar porque no tiene nada en la cabeza es hueca. Hueca vacío, tiene mucha mugre, ¿no? Muchas telarañas que tiene que tratar de sacar, ¿no? Mucho óxido. Porque en la mente vacía, ¿quién va a meditar? Pero si uno está meditando cada día por un año, dos años, tres años, cuatro años, ¿no? Pero si usted me dice el buen samaritano, el hijo pródigo, no tengo que leerlo, ya lo tengo memorizado, ¿ok? Ya está inmediatamente en mi mente por muchos años meditándolo. Y tal vez una palabra es suficiente para lanzarme en una contemplación de una hora. El Padre Dios, su Hijo, un abrazo. Suficiente. Quedarme en eso. El abrazo de Dios Padre. El Papa que me dio un abrazo. Yo me quedo descansando en el abrazo de Dios. Eso se llama contemplación. Y a veces tenemos miedo de hacer esta forma de oración porque pensamos que estamos desperdiciando tiempo. Es oración más profunda. Porque más profunda oración, más sencilla y más afectiva. La dormición del intelecto te dice de Ávila, ¿no? Y la mente trabaja menos y el corazón trabaja más. En honor de Teresa de Ávila. Amén. Entonces, engendrar es una palabra biológica. Cuando tú tienes un hijo, estás engendrando. Pero engendrar en forma espiritual es mucho más amplia. Mediante el bautismo. Mediante la confesión. Yo estoy engendrando cada vez que digo, este es mi cuerpo y Cristo nace en mis manos. Cuerpo de Cristo, amén, también en tu corazón. Y cuando el Papa canoniza un santo, dice, la muerte del santo es el día del nacimiento en el cielo. Amén.
Amén.
La muerte del santo es el día que nace en el cielo. Parece una paradoja, pero es real, ¿no? Pero cuando yo hago misa fúnebres, la muerte no es la última palabra. La última palabra, Cristo ha resucitado, aleluya, ¿no? Es la última palabra. Cuando yo hago misa fúnebres, empiezo un poco de filosofía básica, ¿no? Se puede dividir la humanidad en dos grupos, los creyentes y los no creyentes. Los no creyentes, frente a la muerte, caen en desolación. Pero los que tienen fe saben que la última palabra no es morir, sino Cristo resucitado, aleluya. Y nos enchufamos en esta corriente de gracias, creyendo que nuestros queridos hermanos que han muerto están con Dios. Pero no canonizarlos, ¿no? Usted fue la misa memorial de mi papá, ¿no?
Sí.
Oyeron mi cuento chistoso, ¿no? Muy buen cuento, ¿no?
Sí.
Y ese cuento era chistoso para decir que no hay que canonizar a nadie, tiene que rezar por los muertos hasta la muerte, ¿no? Oh, no, fue un hombre bueno, está con Dios. ¿Cómo sabes? ¿No? ¿Cómo sabes? Tú no eres Papa Francisco, tú no puedes canonizarlo, ¿no? Entonces vamos a regresar a nuestro amigo. Es Beato Isaac de Estela, uno de sus favoritos, ¿no? Es un nombre muy poético. Ya dice, en las Escrituras, divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia, Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. Amén.
Amén.
También se puede decir que cada alma fiel es esposa. Cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios. Madre de Cristo. Hija y hermana. Virgen y Madre Fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe, de la Iglesia hasta la consumación de los siglos. Y en el conocimiento y en el amor del alma fiel. Por los siglos de los siglos.
Amén.
Muy bien, ¿no?
Muy
bien. Papa escribe muy bien, ¿no?
Sí.
Se lee otra vez, ¿no? Amén. Se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios. Madre de Cristo. Hija y hermana. Virgen y Madre Fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe, de la Iglesia, hasta la consumación de los siglos. Y en el conocimiento y en el amor del alma fiel, por los siglos de los siglos. Hay mucho en esto, ¿no? Entonces está hablando de María, varios aspectos. María es madre, virgen, es hermana, María es discípula. Todos esos son aspectos distintos de María. Y el Vaticano II, en su capítulo 8 de Lumen Gentium, que ustedes han leído varias veces, que casi lo tienen memorizado, ¿no? Dice que María era la primera discípula de Cristo. Okay? La primera discípula de Cristo.
Padre, pero cuando dice cada alma, ¿se refiere a cada uno de nosotros que seamos fieles a Cristo?
Sí, okay, sí, sí. Ustedes tienen que ser todo eso. Bueno, ustedes virgen en el sentido espiritual, ¿no? Pero madre, ustedes, madre, si usted es catequista, tiene que ser madre. Porque el niño viene y no sabe nada. Después de estar un año con el niño sabe persignarse. Sabe rezar al Padre, el Ave, Gloria, Mister del Rosario, los 10 mandamientos. 2 años el niño sabe confesar y cómo comulgar, qué maravilla en 2 años. El niño está abierto, ¿no? Entonces, usted está engendrando, están engendrando la vida mediante la doctrina. ¿Sí? San Agustín dice que María engendró, María concibió Jesús primero en la mente, luego en su cuerpo. ¿Cuál es más noble? ¿Su cuerpo o su mente? La mente es mucho más noble, ¿no? El cuerpo es noble, pero la mente, ¿cuál es la finalidad de la mente? Absorber la verdad, ¿no? Pues nosotros, si imitamos a María, somos discípulos de Cristo, caminando en sus huellas. Y somos hermanos. No importa. Si nacimos en Michoacán o Michigan, ¿no? Porque si podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo, si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, todos somos hermanos en Cristo.
Amén.
Y regresando a nuestro pasaje bíblico, el amor. Me gusta la definición que da Santo Tomás de Aquino. El amor es querer el bien del otro. Querer el bien del otro. El rosa, el máximo bien es la salvación del alma. ¿Amén?
Amén.
Pero si uno ama, no es simplemente un sentimiento. Querer el bien del otro. El máximo bien, la salvación de su alma. Pero si ustedes tienen hijos y los quieren, realmente o más o menos, deberían querer la salvación de sus hijos más que su propia vida física. Es raro. Normalmente se preocupa mucho más por el cuerpo que por el alma, ¿no? Por la parte material que la parte espiritual. Pero en los ojos de Dios, De mirar a alguien como Santo Domingo Savio o Santa María Goretti, ¿no? Mi plática en el retiro el día sábado fue Santa Jacinta. Jacinta, después de ver el infierno, esa niña estaba completamente dedicada a salvar las almas. Le imponía dolores sobre su cuerpo porque amaba a Dios. Si uno ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y Dios ama la salvación de las almas. Amén.
Amén.
Por eso regresamos a nuestro tema principal, el amor. El amor no es simplemente un sentimiento, una efusión sentimental de romanticismo, ¿no? El amor es querer el bien del otro. El bien mayor es la salvación del alma. Amén. Dios te salve María. Gracias, Señor, con ti. Bendita todos mujeres. Bendita es el fruto de ti. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tal vez ustedes saben o tal vez no saben, yo voy a dar un retiro en Alhambra, ¿ok? Y va a ser el día, si no me fallo, 16, 17, 18 de noviembre. Y es la primera vez en la historia de esta casa que tienen retiro en español para el fin de semana. Sería bueno que se puedan venir ustedes, ¿no? ¿Ok? Yo puedo llevar una invitación y empezamos jueves o viernes por la noche, todo sábado y terminamos domingo. Es un día total, no es tanto, ¿no? Entonces espero que ustedes puedan venir y si tienen sus esposos, es por hombres y mujeres, ¿ok? Además, en Dow tenemos un retiro, ¿no, Sara? En 27 de octubre, ¿empieza qué hora?
A las 8.
8 hasta las 6 de la tarde. También trata de venir. Ese es por mujeres, ¿no?
Sí.
Y si quiere, Sara podría dar más información después. Ella tiene volante. ¿Ok? Muy bien. Entonces,